Hiring isn't just about finding someone willing to take the job. You need the right person with the right background who can move your business forward. If you want candidates who truly match what you're looking for, trust Indeed Sponsored Jobs. With Indeed Sponsored Jobs, your post stands out to quality candidates who actually fit the role. According to Indeed data, 90% are more likely to be hired and trusted by 1.6 million companies. Spend more time interviewing candidates who check all your boxes. Less stress, less time, more results. Now with Indeed Sponsored Jobs. And listeners of this show will get a $75 sponsored job credit to help your job get the premium status it deserves at Indeed.com/podcast13. Just go to Indeed.com/podcast13 right now and support our show by saying you heard about Indeed on this podcast. Indeed.com/podcast13. Terms and conditions apply. Hiring? Do it the right way with Indeed.
Llegó Black Friday a The Home Depot, o sea que ya es hora de dejar tu casa lista para todas las fiestas que se vienen. Hoy mismo puedes escoger entre nuestra gran variedad de arbolitos preiluminados por menos de $99. Y gracias a su sistema de conexión rápida y armado fácil, podrás pasar más tiempo disfrutando de la temporada. Encuentra todo lo que necesitas para llenar tu casa de espíritu navideño en la tienda o por internet. No te pierdas Black Friday en The Home Depot.
Soy Ricardo Barrera y me gustaría invitarte a un viaje que hacemos cada año hacia el Medio Oriente, donde pretendemos enseñarte no solamente la parte bíblica, que es lo más importante, pero la arqueología, la cultura y muchos de los puntos de gran aprendizaje en las tierras bíblicas. El próximo año estaremos viajando desde Egipto a través del desierto en las jornadas de los israelitas. Tocaremos Jordania. Veremos una de las maravillas del mundo antiguo, que es Petra. Subiremos por la tierra de los Edomitas, Amonitas y los Amorreos. Y entraremos por el río Jordán hacia lo que sería la tierra prometida. Y finalizaremos con la tierra prometida. Si tú gustas estar con nosotros y quieres más información, puedes visitar nuestra página ricardobarrera.us. Ahí encuentras la información. Dios te bendiga y espero esta clase sea de edificación. Gracias.
Tiene que haber un cuando hablamos de líderes, es una palabra realmente de mucho riesgo a veces, ¿no? Porque aunque la idea de la palabra líder no se encuentra en la Biblia cuando habla de líderes, se habla de lo que decía ahorita dirigentes, ¿no? Presidir, los que presiden. Entonces, cuando hay varios hermanos que dirigen o lideran o son líderes en la iglesia, pues tiene que haber un buen consenso entre ellos. Tiene que haber pláticas constantes. O sea, yo les daba el ejemplo, por ejemplo, de Moisés y el ejemplo de Aarón, quien le ayudaron a Moisés a levantar los brazos, ¿no? Y decía, Ur y Aarón le ayudaron. Entonces, cuando yo digo que un líder, es lo que vamos a ver ahorita, tiene que tener manos, tiene que tener gente que le ayude. O sea, imagínate tú, o sea, si ellos tienen celos, si hay contiendas entre los líderes, es peligroso porque se divide la iglesia. Entonces, uno tiene que tener mucho cuidado también con esto. Entonces, a los hermanos que yo considero colaboradores en el ministerio, pues yo les he dicho a ellos, pues yo me canso, levántame las manos, porque eso es lo ideal de una persona que dirige, que le ayuden. Pero siempre uno tiene que ser muy franco con ellos y convivir mucho con ellos, o sea, estar al tanto. Si son muchos, siempre tener una junta, a ver, hermanos, ¿qué vamos a decidir? ¿Se va a hacer esto? ¿Se va a hacer aquello? Vamos a ponernos de acuerdo primero nosotros. Y ya para que así la iglesia sepa que estamos todos en un ¿qué? En un mismo sentir. Porque si uno jala para acá y otro jala para acá, pues la iglesia se empieza a dividir. No, yo soy con Pedro, yo voy con Pablo, yo voy con... Es lo que pasó con Corintios. Y una iglesia dividida no puede permanecer. O una casa dividida no puede permanecer. Entonces, es importante que en la elección de las personas que te van a ayudar a dirigir, primero sean personas que, como decía yo hace ratito, que quieran, pero también que sean personas que sean respetadas por su buen testimonio por parte de la iglesia. Esto es cuando ellos, por ejemplo, ahí en Éxodo capítulo 18, en el versículo 21 dice, además escoge tú entre todo el pueblo varones de virtud, temerosos de Dios. Cuando dice de virtud, indica que el pueblo lo respeta por su buen comportamiento y testimonio. Fue lo mismo que pasó en Hechos 6. Escójanse ustedes, se involucra toda la iglesia. Escójanse ustedes, dijo los apóstoles. Serán apóstoles, no dijeron los apóstoles, tú, porque me caen bien. No, dijeron, ustedes escójanlos y entonces nosotros seguimos siendo la palabra y la oración. Entonces, en este caso, cuando escoges, te aseguras que sean elegidos primero por Dios, que Dios esté trabajando en la vida de ellos, que sean hombres de virtud, como dice aquí, y luego sigue diciendo ahí, no solamente varones de virtud, dice, temerosos de Dios, varones de verdad, que aborrezcan la avaricia y ponlos sobre el pueblo como por jefe de millares, de centenas, de 50 y de 10. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Bajo la capacidad de ellos, tal vez la capacidad es dirigir a 10, 50, 100, pero sea como sea, todos estamos en el mismo sentir que estamos aquí para hacer la obra de Dios. Entonces, no vamos a competir, no es como que este es mi grupo, no, somos un grupo. Entonces, esa parte de unidad, de humildad, tiene que reinar en el corazón de todos los que están dirigiendo, pero se tienen que poner de acuerdo. Muchas veces lo que pasa es que empiezan a nacer, por ende se da que el hermano tiene buen testimonio y la gente ya no te pregunta a ti, le va y le pregunta al hermano. O sea, no sé si les ha pasado, pero a veces... siempre se hace, y el hermano siempre se le pregunta a él, se le considera a él, porque pues es el hermano, y de pronto resurge alguien que la iglesia lo estima, es muy movido, etcétera, etcétera, y empiezan a ir a él. Y entonces, ¿qué pasa? Se empieza a llenar de celos, como Saúl, y quiere matar a David. Entonces, uno tiene que ser muy sabio, ¿no? Sabes que estamos en lo mismo, vamos a hacer lo mismo, todo tranquilo, ¿no? Tú no estás por tu lado, yo no estoy por mi lado, estamos los dos en el mismo canal. Y uno tiene que platicar con ellos y decir, yo necesito que me levante las manos. Y cuando Dios los ha elegido, a veces pasa así, cuando tú te das cuenta que Dios está trabajando en ellos, no puedes estorbarles. Este es uno de los grandes retos del liderazgo. O sea, cuando alguien es escogido por Dios y Dios lo está utilizando, no puedes estorbarle. Eso fue lo que hizo Saúl y ya ven lo que le pasó. O sea, Saúl se llenó de celos porque ¿qué pasó? Se oyó de David, decían, Saúl mata a 1,000, pero David mata a 10,000. Y eso le hizo. Eso me refiero también con tener la piel gruesa y grasosa. O sea, yo reconozco que en la conexión a la cual yo sirvo hay hermanos que tienen dones mejores desarrollados que yo. Y ese don ha sido dado a ellos por la gracia de Dios, a ellos. Entonces, yo en vez de competir con ellos, utilizamos sus dones para la honra y gloria de Dios, que ellos se enfoquen en esta área y yo en esta área y estemos en un canal todos. Se hace esto, se hace aquello, pero hablarles con amor, con respeto, no como superiores, como dice Filipenses 2, ¿verdad? Si no consideramos como superiores de nosotros mismos, porque si uno se empieza a hacer así, como cacique, aquí se hace lo que yo digo y aquí solamente mis chicharrones truenan, pues espérate, o sea, es porque la piel ya te la cortaron, ya está bien freída. Entonces necesita uno siempre tener ese tipo de sabiduría para poderles hablar. ¿Ok? ¿Preguntas, hermanos? ¿Hermana? Uno tiene que siempre separar el organigrama de la participación. O sea, ¿qué es el organigrama? El organigrama es la autoridad que Dios ha colocado sobre la iglesia. Entonces, en un hogar, el varón tiene la autoridad, él es cabeza del hogar. ¿Están todos de acuerdo con eso, hermanos? Eso no anula la participación de la mujer. ¿Qué quiere decir con eso? Que como varones, yo tengo 30 años casados, ¿ok? Entonces tengo experiencia en la materia, ¿ok? Entonces, como varones, yo tengo la autoridad de hacer lo que yo quiera en la casa. El resultado va a ser también mío. Pero, ¿por qué yo permito que mi esposa participe en sus necesidades dentro de la casa? Porque yo no puedo gobernar a menos que yo sepa lo que ella necesita. ¿Entonces me están siguiendo? O sea, cuando tú ves, esto ya es un concepto más de matrimonio, ¿verdad? Pero cuando tú ves Efesios capítulo 5, dice, porque el que ama a su mujer es como si llamara a su propio cuerpo y sustenta a su mismo cuerpo. Entonces, ¿cómo tú sabes que tienes hambre? Tu cuerpo te lo dice. ¿Cómo tú sabes que te sientes débil? Tu cuerpo te lo dice. Entonces, en la comunicación con tu esposa, debe de haber una fluencia de comunicación. ¿Qué necesitas tú? Que yo voy a tomar la decisión basado en tus necesidades, yo decido. Ahora, vamos a elevarlo a la iglesia. Ciertamente en la iglesia, la mayoría de las congregaciones, de mayoría tienen mujeres. Casi todas son más mujeres que hombres. ¿Están todos de acuerdo con nosotros? Yo he viajado a muchos países del mundo y así es. Ahorita, cuando escribí el libro de la mujer, hablaba de ese concepto de lo que es la importancia de la mujer dentro de la iglesia. Si ves el ministerio de Jesús, las mujeres ayudaron al ministerio de Jesús, pero nunca usurparon la autoridad de Jesús ni de los apóstoles, pero estuvieron ahí ayudando mucho. Pero ves un ejemplo en Hechos capítulo 6, cuando dice la escritura que las viudas de los griegos estaban siendo desatendidas por las viudas de los hebreos. ¿Cómo supieron eso los apóstoles? A menos que las mujeres lo hayan expresado. O sea, la murmuración vino porque las viudas estaban, no nos están atendiendo, o sea, estaban murmurando, ¿cierto o no? Es su liderazgo. ¿Qué hacen los apóstoles? No, se callan y ya. No me importa lo que digan. No. O sea, ¿qué fue la respuesta de los apóstoles? Que juntaron a toda la iglesia. Fíjate, este es algo de sabiduría que a veces yo le digo a la gente, y les voy a decir algo, ¿ok? En la iglesia a la cual yo sirvo tenemos una junta congregacional una vez al mes. Todos los meses tenemos una junta congregacional, ¿ok? Desde que yo tengo sirviendo. 30 años. Toda la iglesia se reúne. No es un servicio de adoración. Hay hermanas que no tienen esposos creyentes, pero que tienen necesidades. Hay hermanas que tienen niños, pero no tienen esposos creyentes. Hay hermanas ancianas que no tienen esposo porque quedaron viudas. Entonces, ¿qué pasa? En esta junta, cualquier persona puede expresar una necesidad que tenga. No, hermano, ¿sabes qué? Necesito esto, pasa, ¿ok? Y escuchamos. No van a tomar ellos la decisión. Nos están dando una lo que haces tú con tu esposa. Y al escuchar, después decidimos, como los que sí tenemos autoridad, tomar una decisión por el bienestar de ellas, que fue lo que hicieron los apóstoles. Escucharon a la iglesia, que reunieron a toda la iglesia. Y entonces dijeron, ustedes búsquense 7 personas para que hagan esto y nosotros nos encargamos de esto. O sea, fíjate, se involucra. Entonces, la mujer no usurpa la autoridad del hombre, pero sí participa en las necesidades que ve a diferencia del hombre. En un matrimonio tienes al hombre y la mujer. Yo lo digo de esa manera, la mujer es como el corazón, el hombre es como la cabeza, aunque a veces no piensa mucho, pero es como la cabeza. Entonces, el cerebro y el corazón. La mujer tiene en el libro de la mujer lo explico. La mujer tiene capacidades que el hombre no puede ver. Tú lo puedes ver con tus hijos. La mujer puede decir, ¿sabes qué? Mi hijo necesita un abrazo. Y como hombre dices, no, que se aguante. O sea, porque tú lo ves como hombre. Pero la mujer ve cosas que tú no ves. ¿Estamos todos de acuerdo con eso? No es bueno que el hombre esté, ¿qué? Si el hombre hubiera estado bien solo, ¿para qué le da a la mujer? Pero cuando el hombre le añades la mujer, ahora sí, como dice, es algo completo. La mujer le puede decir al hombre lo que necesita. Tales como, ¿sabes qué? Tu hijo necesita tenis. Uno, nada, que se aguante ahí. Ya no le quedan al pobre niño. Ay, a ver qué. La mujer puede decir, ¿sabes qué? Entonces, cuando uno oye esa parte de la mujer, uno puede ser mucho más efectivo en la iglesia totalmente. ¿Por qué? Porque uno puede gobernar de mejor manera la iglesia. Esto es, sabiendo las necesidades que tienen las mujeres, como en este caso hablaba yo acerca de lo que decía ahorita, es más, hoy en la mañana pasó algo así, el grupo de jóvenes va a ir a limpiar un campamento que tenemos nosotros en agosto, es una semana familiar, nos vamos de retiro, unas cabañas, bien bonito se pone, decía yo al hermano Moisés. Entonces van a ir a limpiar y a prepararlo, pero la ley en la iglesia es esta, no está escrita, pero ya saben todos, si va una doncella o una mujer, tiene que ir una mujer adulta. No puede ir solamente con la supervisión de un varón. Eso es ley. Entonces, ¿qué pasa? Nuestra hermana que iba a ir, la operaron.
Hiring isn't just about finding someone willing to take the job. You need the right person with the right background who can move your business forward. If you want candidates who truly match what you're looking for, trust Indeed Sponsored Jobs. With Indeed Sponsored Jobs, your post stands out to quality candidates who actually fit the role. According to Indeed data, 90% are more likely to be hired and trusted by 1.6 million companies. Spend more time interviewing candidates who check all your boxes. Less stress, less time, more results. Now with Indeed Sponsored Jobs. And listeners of this show will get a $75 sponsored job credit to help your job get the premium status it deserves at Indeed.com/podcast13. Just go to Indeed.com/podcast13 right now and support our show by saying you heard about Indeed on this podcast. Indeed.com/podcast13. Terms and conditions apply. Hiring? Do it the right way with Indeed.
Fueron a antier y iba ya a ir un grupo de jovencitas. Entonces, una hermana tomó el lugar para ir por ella. Entonces, ¿qué pasa? ¿Por qué? Porque vimos la necesidad cuando alguien nos dijo, ¿saben qué? Es que yo no quiero mandar a mi hija, quiero que más se involucre, pero quiero que con el respeto tuyo, hermano, pero me gustaría que tu esposa fuera. Ah, perfecto. Entonces, escuchamos eso y decidimos basado, ¿qué? En ello. Entonces, siempre la mujer puede participar en ese sentido que es muy importante. No sé, clase de niños, por ejemplo. Necesitamos material. Ok. ¿Sabes qué? Mi esposa decía, ¿por qué no hacemos una clase para doncellas, para jovencitas, y les enseñamos algunas de las cosas que son importantes en la vida? Y entonces juntan a todas las doncellas y les dan las clases. Es esto, es esto, es esto, es esto. Cosas que un hombre no les va a poder enseñar. Por eso la Biblia dice que las ancianas enseñan a las más jóvenes a amar a sus, ¿qué? A sus maridos. Muy bien, espero que se haya contestado la pregunta. ¿Preguntas, hermanos? ¿Preguntas? Bueno, ¿qué es el liderazgo entonces? Pasamos a la importancia de las manos del líder y estamos ahí en Éxodo capítulo 18, en el versículo 21. Reiteramos, además escoge tú entre todo el pueblo varones de virtud, temerosos de Dios, varones de verdad, que aborrezcan la avaricia y ponlo sobre el pueblo. El buen liderazgo sabe que no puede dirigir solo, sabe que tiene que delegar, pero para delegar sabe que tiene que elegir bien, y la elección no está basada en sus aptitudes, sino en lo que Dios dice. Por eso, cuando veíamos la parte de los diáconos, dice que varones de buen testimonio. Uno dirige no porque se le da un título. Uno dirige porque a uno le nace servirle a la iglesia. Esto es, tú cuando llegas a ser un anciano de la iglesia, no eres anciano y ahí empiezas a ser anciano. No. Hay cualidades antes de que llegues a ser anciano, y cuando ya eres anciano, haces lo que ya has estado haciendo por tiempo. ¿Me entiendes lo que estoy diciendo? No es como que ya te dimos el título de anciano, ahora sí trabaja. No, es que uno va trabajando. ¿Por qué se establece un pastor? Porque ya el pastor tiene aptitudes y el Espíritu Santo está trabajando en él. O sea, el pastor dice, ok, yo ya estoy cuidando del rebaño, aunque todavía no soy pastor. En este sentido vemos algo que suele suceder con todos aquellos que anhelan el ser parte del liderazgo. Fíjate cómo dice ahí Hechos capítulo 6 y veremos estas características. Cuando se elige un liderazgo, gente que te ayude también a ti. Éxodo capítulo 6, versículo 3. Buscad pues, hermanos, de entre vosotros, varones de buen, ¿qué? Testimonio. Yo le digo a los hermanos en la iglesia, primero tú, tu congregación, tu iglesia, es tu familia. Es primero. Quiere decir que ¿qué? Que si tú estás trabajando con tu familia, tú vas a poder trabajar entonces con la iglesia. Esto es muy importante. ¿Qué quiere decir esto? Que la iglesia tiene que verte a ti, tiene que decir, wow, el hermano me inspira confianza porque él ve, se ve que ha tomado buenas decisiones por su familia. Esto es su cónyuge y sus ¿qué? Y sus hijos. Eso es un buen testimonio. Entonces, dice ahí, de entre vosotros varones de buen testimonio. O sea, yo podría presentarte una fachada de quién es Ricardo Barrera. Pero si tú me quieres conocer a mí bien, te invito a que te vengas un fin de semana a vivir con nosotros a la casa. Y ya en la dinámica de la casa, te darás cuenta quién soy yo. La iglesia a la cual yo sirvo, me conoce por 30 años. Entonces, ellos ya saben cómo actúo, por qué hago, por qué no hago, porque ya no es algo prefabricado, es parte del carácter, es parte de una acción, forma un hábito y un hábito forma el carácter y el carácter demuestra el tipo de persona que eres. ¿Qué es carácter? La palabra viene de la etimología. Cuando se labraban las piedras para leer la historia de un faraón o de un rey en la antigüedad, pues nosotros, nuestro carácter es la persona que somos. Entonces, de buen testimonio, ¿qué indica? Que, bueno, tú me conoces, conoce a mi esposa, conoce a mi hijo, conoce cómo interactuamos, ven, conoce la iglesia, ven, conoce, ya conoce a alguien, eso es lo que soy yo. Ese es mi testimonio. Entonces, ustedes en la iglesia, los varones tienen que tener buen testimonio para poder dirigir. Dicen, ok, ¿cómo es este varón? ¿Cómo es este varón? O sea, alguien habla mal de él. Y en Éxodo, ¿se acuerdan que decía que no estén dados a la avaricia? O sea, que no es que les guste qué. ¿Qué le pasó a Judas? Pues le pusieron la bolsa. Era el tesorero, hermanos. Pues. Fíjate, les voy a contar algo que es muy interesante, ¿ok? Cuando yo estaba en la congregación a la cual yo sirvo, pues yo estábamos ahí platicando y le digo al hermano, oye, hermano, y así nada más pregunta, ¿no? Pues déjame ver un, porque él nos daba el papelito de la cuenta de la ofrenda. Digo, déjame ver un estado de cuenta del banco. Y digo, pues ¿de quién se cree? ¿Quién se, pues soy miembro? Nada más quiero ver, pues es que digo, me gusta tu letra, pero pues, ¿papelito qué, hermanos? Ah. Y entonces cuando nos lo enseña, estaba la cuenta bajo su nombre. Dije, no, hermano, sabes que te quiero mucho. Pero no sé, digo, se te mete el diablo y esto es cosa seria. ¿Cierto o no, hermanos? Bueno, deja que se te meta el diablo. Y eso es triste. ¿Qué tal si te mueres? Y el hijo no es creyente. A ver, hermanos, ¿qué va a decir el hijo? No, esto es de mi papá. Espérate. Entonces, ese fue el primer cosa que hicimos como iglesia. ¿Sabes qué? Hablamos como iglesia, los varones. Hablamos y dijimos, ¿sabes qué? Tenemos que resolver este asunto. Porque estamos viendo hacia qué, hermanos. Lo que va a pasar. Si no arreglamos esto es un problema. ¿O no es cierto? ¿Qué pasa? ¿Le pasa algo al hermano? ¿Se muere? O sea, yo conozco tantas historias. ¿A quién le gustan las historias, hermano? ¿No? A nadie. ¿A ti gustan? Son chismosas las que les gustan las historias. Entonces, una vez conocimos uno que era tesorero y la iglesia estaba guardando para comprar un terreno. tenía un buen billete ya guardado, manos. Y resulta que de pronto el tesorero ya no llegó un domingo. Dijo, no, pues a lo mejor pues, se enfermó. Ya no llegó el segundo domingo. Espérate. Al mes dijeron, esto ya no está bien. ¿Ah? Y entonces le hablaban y no qué. Entonces resulta que un día, pues se preocuparon, pues quién no se iba a preocupar, ya tenían un buen billete. Fue a la casa del tesoro de los hermanos, los tres, tocaron la puerta, hermano, abrió la puerta, el según ese hermano, hermano, ¿cómo es? No los conozco. Así, honestamente, hermano. Hermano, no, y le cerró la puerta, hermano. A ver, hermanos, compruébenselo. ¿Dónde se quedó la ofrenda, hermanos? Pues se la va a ir al infierno el pobre, ¿eh? Pero es la verdad. Pero el que ve hacia enfrente dice, espérate, ¿esto es patrimonio de quién? De la iglesia. Entonces la iglesia tiene que protegerse. Entonces le dije al hermano, ¿sabes qué, hermano? Yo confío mucho en usted, hermano, pero pues hay muchas historias que he escuchado. Esa es una de muchas, hermanos. Entonces, para prevenir, porque ya ve qué le pasó a Judas. ¿Judas qué agarraba, hermanos? Sustraía de la bolsa y se lo robaba, ¿no, hermanos? Entonces, ¿por qué era dado a la avaricia lo que dice Éxodo? Entonces, para prevenir. Y el hermano, pues sí se molestó un poquito. No, hermano, ¿cómo van a creer que yo? No, 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 hermanos. O sea, ahorita tú eres un amor, pero mañana. Y entre el odio y el amor solamente hay un paso, hermano. Entonces, ya que des un paso en falso. Y eso fue lo primero a resolver, hermanos. Entonces, ¿por qué hicimos eso? Porque para nosotros fue importante. Entonces, en este caso, cuando hablamos del testimonio, híjole, creo que se me déjalo, bro. Cuando hablamos del testimonio, eso fue lo que tuvimos que hacer. Entonces, es importante que cuando uno elige, ya Dios los ha elegido. ¿Qué quiero decir con esto? Ya Dios realmente está trabajando con la iglesia. Ya Dios lo está haciendo. Entonces, cuando sucede en Hechos, era buen testimonio. ¿Por qué? Era buen testimonio porque ellos mismos eran parte de... Y lo mismo sucede con Moisés. O sea, la elección es importante. Porque la iglesia te la puede dividir una persona. Yo siempre le he dicho a la gente, no, está bien que tú viniste de México y eras muy activo allá, pero esa ya me la sé. Ya me la sé esa, ¿no? Que yo era muy activo donde yo me congregaba. No, sí. Entonces, a ver, hermano, ¿usted conoce al hermano este? ¿Cuál? Tal. Ricardo Barrera. Ah, sí. ¿Cómo era ya? No, hermano, que muy activo, que no sé qué. Ok. Va, que vamos a tenerlo bajo prueba aquí unos meses. Porque, pues, empiezan a ganar billete y se les olvida la actividad. Entonces, uno tiene que cuidar a la grey. ¿Pero por qué la cuidas? Porque no sea que sea un lobo o qué. ¿Vestido de qué, manos? De oveja. Y estos tenían buen testimonio. Porque, ¿cómo puedes tener buen testimonio si acabas de llegar? Te vamos a conocer. Vamos a verte. Y ya sí, bueno, lo que sigue. Entonces, le digo a los hermanos, cuando tú decidas quién te va a ayudar, que sean hermanos de buen testimonio, como dices, llenos del Espíritu Santo, y de sabiduría. ¿Qué indica sabiduría? El conocimiento de Dios practicado ya en su vida. O sea, no solamente saben. ¿Por qué? Porque como van a estar al tanto, oye, hermano, ¿qué hacemos con esto, con esto, con esto? ¿Haz esto? ¿Qué hacemos con esto, con esto, con esto? ¿Haz esto? ¿Verdad? Ahorita, por ejemplo, los tesoreros todos tienen un chat y alguien compra algo, copia del recibo. Copia, y le digo... Y de vez en cuando revístate el recibo, porque a veces se van unas papitas ahí. Entonces, ¿pero por qué lo hacemos, hermano? Porque lo haces para prevenir. Porque tú estás encargado de un dinero que es del Señor, número uno, y que pertenece al bienestar de la iglesia. Entonces, imagínate tú, resulta que un hermano empieza a hacer un tipo de Judas ahí. Por eso dice que no sean dados a la avaricia. Es lo que está diciendo la Escritura. Entonces, ¿por qué se hace esto? Porque cuando pidan cuentas, ¿a quién se las van a pedir? ¿Más a los tesoreros? A ver, muéstrame. No, pues es que estos son reportes que solamente competen a mí y a mi hermano aquí. No. No, porque el liderazgo, hermano, tiene que ser transparente ante todos. Le digo yo a la iglesia, fíjate, la iglesia sabe cuánto yo gano, no se vale, ¿a poco no? A ver, díganme ustedes cuánto ganan. Y dice, no, hermano, y vea que usted gana overtime, sí, pero yo no puedo decir cuánto gano. Todos saben cuánto gano. Y es transparencia, porque cuando hay transparencia, hermanos, hay buen liderazgo. Hay buen liderazgo. Me dice uno de los tesoros, oye, brother, es que se está gastando muchísimo en el gas y se está gastando muchísimo en la luz. Le digo, no te preocupes, porque veo había hermanos, no, hermano, que está muy frío y que súbele, súbele, ándale pues. A ver, ¿subieron el gas o no, hermanos? La inflación y todo lo demás. Ándale pues. Entonces dije, no, súbele, pero nada más diga, el próximo mes que dé el reporte, les dice cuánto pagamos. Y ya cuando le digas lo que pagamos, bájele, bájele, ¿ah, verdad? Entonces, eso es un liderazgo correcto. Es una sabiduría totalmente, ¿qué? Aplicable. Lo primero es que el pueblo, los que dirigen, tienen que tener conocimiento de Dios. Eso es lo primero, para juzgar bien a ellos. Pero también, escuchen, el pueblo tiene, fíjate cómo dice 1 Timoteo capítulo 5, los líderes tienen que tener toda su vida libre de conflicto de intereses. 1 Timoteo capítulo 5, versículo 21, dice, 5, 21 y 22, te encarezco delante de Dios y del Señor Jesucristo y de sus ángeles escogidos que guardes estas cosas sin prejuicios, no haciendo nada con parcialidad. Fíjate, parcialidad. No impongas con ligereza las manos a ninguno ni participes en pecados, ¿qué? Ajenos. O sea, Pablo le dice a Timoteo, cuando tú vas a encomendar un anciano, o sea, los que van a dirigir, un pastor, un obispo, no hagas nada con parcialidad, porque eso, hermanos, lastima mucho a la iglesia, que haya un cierto tipo de conflicto de intereses. Por ejemplo, nosotros tenemos una regla en la congregación, que porque tenemos alfombra, puedes tomar agua, pero no café, aquí no puedes comer, eso va hasta el bebé. Entonces, ¿qué pasa? Imagínate tú que yo diga, no podemos tomar café, y luego yo llegue con mi qué. No, esto no aplica a mí porque yo soy aquí la ley. No, pues tú quién eres, es otro hermano. Y a mi hijo Caleb a veces le antoja, hermanos. Pero yo tengo que aplicar la ley a mi hijo, a mi esposa y a mí, porque nadie está sobre la ley. Es parte del buen testimonio como iglesia. Entonces,
hiring isn't just about finding someone willing to take the job. You need the right person with the right background who can move your business forward. If you want candidates who truly match what you're looking for, trust Indeed sponsored jobs. With Indeed sponsored jobs, your post stands out to quality candidates who actually fit the role. According to Indeed data, 90% are more likely to be hired and trusted by 1.6 million companies. Spend more time interviewing candidates who check all your boxes. Less stress, less time, more results. Now, with Indeed sponsored jobs. And listeners of this show will get a $75 sponsored job credit to help your job get the premium status it deserves at Indeed.com/podcast13. Just go to Indeed.com/podcast13 right now and support our show by saying you heard about Indeed on this podcast. Indeed.com/podcast13. Terms and conditions apply. Hiring? Do it the right way with Indeed.
Si yo quiero que la iglesia sea bien dirigida, no hagas las cosas con parcialidad. O sea, si yo digo esto está mal, debe estar mal primero para mí y para mis hijos. Pero si digo esto está mal, y luego lo que digo que está mal lo hago, es lo que dice el apóstol Pablo en Romanos. Dices que no se haga esto y tú lo haces, dice, pues entonces, ¿qué tipo de persona eres? Dices, no se haga la idolatría y haces esto, pues comete sacrilegio. No, primero el líder dice yo primero me voy a qué, a sujetar y sin parcialidad. No, que a mi mujer le gusta esto, pues no importa, mi amor, ¿sabes qué? Vamos a hacer esto porque es por el bienestar, ¿de qué, manos? ¿De qué, manos? De la iglesia. Y cuando uno está liderando, dirigiendo, ya no vives tú, más vive Cristo en ti. Entonces, uno de los grandes retos es que tienes que ver por el bienestar de la iglesia. Les voy a dar un ejemplo a ver si me están entendiendo todos, ¿ok, hermanos? El conocimiento. ¿Es malo tener un carro, hermanos? ¿Verdad que no es malo? A ver, dijeron que no. Pero, ¿qué les parece si me compro un BMW? A ver, díganme la verdad, hermanos. Dijeron que no era malo tener carro. Ahora, porque es BMW, no los veo muy convencidos. ¿Es malo, mano? No. Se vería mal que Ricardo manejara un BMW deportivo. Ah, para ti, ¿no? ¿Se vería mal? Fíjate cómo dice ahí la primera carta de Timoteo, en el capítulo 3, el líder y la elección de la gente que va a ayudar. Primera de Timoteo, capítulo 3, versículo 7. También es necesario que tenga buen testimonio de los de qué? De afuera, para que no caigan en descrédito y lazo de qué? Del diablo. ¿Sería malo que yo manejara un BMW? No, se vería bien. Fíjate lo que hace el líder. ¿Tú crees que yo no tengo ganas de comprarme un BMW? Deportivo, así, que se abra. A mí ya solamente son como 4 meses de verano, que rojo o negro. Bueno, pero, y aquí en Estados Unidos es más posible, ¿están de acuerdo todos? Uno puede pagar su BMW con sus pagos, le va a costar trabajo, pero puede pagar. Yo ya tengo más de 30 años acá en el país, pues ya tengo un poquito más de vamos a decirle, de patrimonio. ¿Ok? ¿Puedo? Sí. ¿Debo? Ah. Ese es el líder que tiene los miembros y llegan en su BMW. Pero el líder llega, chic, 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 su carcache. ¿Por qué? Porque el líder tiene que considerar cómo esto va a afectar a la iglesia. Dice aquí, también es necesario que tenga buen testimonio con los de afuera, porque el que viene de afuera viene nada más a qué, a juzgar, la verdad, manos. La gente que viene de visitante, no crean que viene, vengo para edificarme, no, los primeros días viene a ver qué voy a ver, es lo primero que viene. Y entonces tú llegas en tu BMW, fíjate, ya traen al predicador, o le dicen ellos al pastor, ya lo traen. Llega en su BMW, míralo, ¿esto es lo que tú estás pagando? ¿A poco no? Entonces, aunque uno pueda tener un carro BMW, no es pecado, lo que es pecado es la ostentosidad. Lo que es pecado es no considerar, todo me es lícito, más no todo qué, conviene. Entonces, a veces no lo hago por el bien de quién, imagínate tú, los hermanos apenas tienen paleche y tú llegas en el BMW, pues no. Entonces uno tiene que, si el que va a dirigir, tiene que tener la capacidad, ¿cómo le va a afectar mi acción al hermano y a la hermana? No que esté mal, pero ¿cómo le va a afectar? O sea, ¿cómo le va a afectar que yo llegue en un BMW? Porque pues si ven uno de afuera, míralo, para eso das tu ofrenda. Y nos dieron las taxas y querías dar más todavía. Híjole, mira el carrazo que trae. Ese es tú. Entonces, uno quiere quitar como líder, tener un buen testimonio, mostrarle a la gente que uno trabaja con sus propias manos. Dijo Pablo, que trabajen como yo lo he hecho. O sea, el liderazgo se hace de esa manera. ¿Por qué? Para que no se entre en descrédito y en lazo del diablo. Entonces, ¿conoce uno la ley? Sí. Después de conocerla, la vas a aplicar. ¿Y cómo la aplicas? En buena manera. ¿De tal manera que qué? De tal manera que cuando los demás te vean, no tenga nada malo que decir de ti. Fíjate cómo dice versículo 5. Pues el versículo 4, que gobierne bien su casa, que tenga a sus hijos en sujeción con toda qué? Honestidad. ¿Tú crees que no hay ciertos tipos de que le ofrece el hombre al hijo? Pórtate bien, al menos para que me vea yo bien, te voy a dar unos dólares, pero que digan los hermanos, wow, qué hijazo. Pero eso no es honesto, hermanos. Eso no es honesto. Se debe portar bien porque es una persona, porque lo estás educando bien. Entonces, parte de toda esta educación con tu hijo, yo le decía hace rato, ¿por qué me importa cómo están los jóvenes? Porque afectan a mi hijo. Entonces yo le he dicho a la iglesia, si tú le permites eso a tu hijo, tú piensas que te afecta a ti nada más, pero me está afectando a mí. Porque ahora mi hijo me dice, mira, él lo hace, ¿y por qué yo no? Y somos los mismos miembros, ¿de qué, manos? De la iglesia. Entonces, para dirigir, tiene uno que pensar, pero ¿cómo voy a gobernar mi casa? ¿O aquellos que dirigen gobiernan su casa bien? Imagínate tú que la mujer desde el asiento esté uno acá y la mujer esté, y uno está moviéndose como ella. Porque a veces la mujer sabe dirigir. Mi hijo juega béisbol. ¿Y qué hace el catcher? El catcher se agacha y le hace al otro. Y le está diciendo cómo aviente la pelota, poco no. Y a veces está la mujer desde abajo y el otro está predicando. No. Entonces, gobernar su casa es que, ¿cómo gobierna uno su casa? Uno debe ser dulce con su esposa, no para que lo vean, sino porque eso es lo que es. Imagínate, el hermano nunca le muestra cariño a su mujer. Imagínate, bien frío, así, nada, hazte para allá. Me estás empalagando, hazte para allá. No, uno le abre la puerta primero a su esposa. Ahí está el hermano abriendo la puerta a todos. Y a la mujer ahí, ábretela tú, no. Primero su esposa. ¿Qué necesitas, mi amor? Un abrazo. O sea, el buen líder hace todo eso para que de esa manera los demás digan, así debe de ser. Gobernar bien su casa, así. Porque ¿cómo la gobierna bien? Con amor. ¿A poco no, hermanos? Que se siente ya protegida, no solamente ya los hijos. Pues que el que no sabe gobernar su propia casa, ¿cómo podrá cuidar de la iglesia de Dios? O sea, ¿cómo puede? O no un neófito, alguien que sea nuevo en la doctrina. O sea, alguien que tenga conocimiento, que lo esté aplicando. Ese tipo de liderazgo es, pues cuando tú eliges, tiene que ser eso. No elijas a alguien que siempre te dice, sí, sí, yo te apoyo. No, elige a alguien que te va a retar. ¿Te acuerdan cuando se metió Bernabé con Pablo? Que se pusieron ahí a, no, que no me lo quiero llevar y que sí te lo vas a llevar, que no me lo voy a llevar. Y se empezaron, eso es ese tipo de, es que te retan, pero a mejorar. A ver, hermano, espérate, por ahí no va la cosa. A ver, porque entre más hermanos haya, hay un mejor liderazgo. Por eso cuando veo dos ancianos o pastores u obispos en la iglesia, siempre son más de dos. Es más, cuando tú ves el Sanedrín, eran 70, pero el sumo sacerdote era el 71. Porque qué tal si empataban en la decisión. 35 dicen que no y 35 dicen que sí. Nomás se levantaba el sumo sacerdote. ¿Saben qué? Que siempre sí. Y, o siempre no, o sea, era un balance. Entonces, en una iglesia, cuando hay más de tres ancianos, es bueno, porque si son dos, tú sí y yo no, pues ¿cuándo? Pero entre tres es mejor, ¿a poco no? Y cuando uno desarrolla a sus líderes, yo le digo a los hermanos a veces que uno tiene que hacerse para atrás cuando están tomando decisiones entre ellos. A ver, que decidan ustedes, yo lo puedo decidir por ustedes, pero decidan ustedes, porque ¿qué? Lo que yo creo es que cuando yo no esté aquí, ustedes tomen qué, hermanos. La decisión. Me decía el hermano, oye, hermano, vamos a hacer esto y esto, pero ¿qué, cómo ves? Le digo, okay, ¿tú qué harías? Siempre les digo, ¿tú qué harías? Mira, yo la verdad quería esto y esto y esto. ¿Es bueno para la iglesia? Fíjate esa pregunta. Me dijo un hermano, quiero cambiar todas las luces de aquí del auditorio porque se ve muy oscuro y cuesta tanto. Le digo, ¿tú qué harías? Dice, es que yo lo haría porque es bueno para la iglesia, van a poder leer mejor. Allá se oscurece a las 3, 4 de la tarde. Le digo, ¿y qué luces pondrías? No, pues yo pondría, en mi casa pondrías de la mejor. Y aquí, pues yo diría que también, ¿no? Porque pues es para el Señor. Ok. Pues toma la decisión usted. Entonces vas desarrollando un nuevo liderazgo. Tú pues dices, haz esto, pero espérate. Y cuando tú no estés, ¿se han visto cuando la iglesia, cuando no está el predicador, hacía siempre todo? Se va el predicador, se va a la iglesia para abajo. ¿Por qué? Porque él hacía todo. Pero ¿qué pasa cuando hay varios? Se va el predicador, ni lo sintieron. ¿Qué pasó? ¿Quién estaba aquí predicando? Ya ni nos acordamos de él. Pero desarrolló buenos, ¿qué? Líderes. Gente que sabe, ¿qué? Presidir. Pero que la iglesia misma ve como gente de buen testimonio. Piénsenle bien ustedes, hermanos. Si Goldsburg crece lo doble, ¿qué necesitaría? Yo una vez estaba en la iglesia. Y una vez que había como 8 hermanas embarazadas. Dijo, estos bárbaros, ponen hasta de acuerdo. 8 hermanas. Dije, ¿en la torre? ¿Son muchos? A ver, y lo primero que dije es, si todos tienen un niño, esa ya es una clase de niños, ¿o no es cierto, hermanos? Y ya no cabíamos, dije, ya estaba, dije, o sea que cuando tú eres padre de familia, cuando uno se viene a este país y está en un cuarto y tiene un niño, cuando está chiquito no hay problema, ¿verdad? Hay que se duerma ahí con nosotros, hay una problema. Pero ya va creciendo, no, ya su cuarto, porque uno ya quiere intimidad, ¿no es cierto, hermanos? Y luego, ¿qué pasa? Tienes que estarle buscando. Si tú quieres tu intimidad, tienes que buscarle con tiempo un apartamento con un cuarto más. ¿Y qué pasa si tienes tres? Vele ampliando, extiende la tienda, dice la Escritura. Extiende mi tienda. Entonces, ¿cómo le vas? Entonces, uno ve hacia enfrente. Entonces, como cuando alguien está llegando a la iglesia, yo vi a los ocho, a las ocho hermanas, dije, estás tremenda. Y todas dieron a luz todos casi en 3 meses. Así, pa, 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 con palomitas. Pa, pa, pa. Sí, tronó todo ahí. Y dije, válgame el Señor. Uno tiene que ver, ok, necesitamos un edificio más grande. Eso es lo que uno ve, hermanos. Todavía no lo necesitamos, pero uno va. Pero yo veo, digo, y cuando estos 8 se casen, ¿o no es cierto, hermanos? ¿Se casan? Tú los ves chiquitos, hermana. Estos están chiquitos. Pero así, mira, bien, así se va a casar. ¿O no? ¿Y vas a tener niños o no? ¿Sí o no? ¿Cuántos? ¿Dos? ¿Tres? Fíjate, ni sabe. Tú mira, si él tiene 3 y ella tiene 3, son 6, hermanos. Si él tiene 2, 3, 6, 9, 12, 15, 18, 21. ¿Es cierto o no, hermanos? Sí. Ahorita tenemos un niñerío por donde quiera, hermanos. Corriendo. Pero ¿qué pasa? Antes de que llegara eso, compramos un edificio más grande. Porque uno tiene que estar viendo para qué, hermanos. Entonces yo le dije a los hermanos, si ustedes quieren una buena educación para sus hijos, el domingo, por ejemplo, este domingo que viene mi esposa, entre varios hermanos, preparamos un banquete para todos nuestros maestros. Tenemos un staff, una facultad, como de 30 maestros. 30 maestros, hermanos. De niños, jóvenes, un montón de maestros. Entonces, ¿qué pasa? Le vamos a hacer una comida a todos para agradecerles eso. Pero, ¿qué pasa? Muchos de esos maestros, nosotros los conocimos desde el vientre de sus mamás. Ahora ya están enseñando. Ahora, la iglesia crece, pero va a crecer más si Dios permite. Entonces, tienes que tomar decisiones ahorita que van a afectar mañana. ¿Qué necesita la iglesia ahorita para mañana? Tienes que estar pensando siempre así. Como piensas tú en tus hijos, necesito una casa más grande, necesito esto más grande, necesito esto más grande. Dice ahí en el versículo, capítulo 3, en el versículo, versículo 2. Perdón, vamos a leer Tito, capítulo 1, Tito 1. En el versículo 7, porque es necesario que el obispo sea irreprensible como administrador de quién? De Dios. ¿Qué hace un buen administrador, hermanos?
Hiring isn't just about finding someone willing to take the job. You need the right person with the right background who can move your business forward. If you want candidates who truly match what you're looking for, trust Indeed sponsored jobs. With Indeed-sponsored jobs, your post stands out to quality candidates who actually fit the role. According to Indeed data, 90% are more likely to be hired and trusted by 1.6 million companies. Spend more time interviewing candidates who check all your boxes. Less stress, less time, more results. Now, with Indeed-sponsored jobs. And listeners of this show will get a $75 sponsored job credit to help your job get the premium status it deserves at Indeed.com/podcast13. Just go to Indeed.com/podcast13 right now and support our show by saying you heard about Indeed on this podcast. Indeed.com/podcast13. Terms and conditions apply. Hiring? Do it the right way with Indeed.
Es un buen administrador, está al tanto de ellos. Entonces le dije a los hermanos, necesitamos un cuarto, necesitamos un lugar más grande. Hermano, ¿cómo? Vamos a tener que meterle qué, hermanos. Pero pues siempre quieren ver que uno diga primero. Entonces dije, yo voy a poder con tanto, yo voy a meter tanto. ¿Quién va a poder también? Y no queremos deuda, que tengan en el banco ya de ustedes, no estarse endeudando. Métanle. Y cuando se junta el grupo, hermanos, la iglesia compró el edificio. ¿Para quién es el beneficio? Para ellos, para sus hijos, para sus nietos y para sus bisnietos. Uno tiene que estar pensando, ¿qué? Imagínate, si tienes 3 borregas embarazadas y luego ves el pasto, dices, no, se te va a morir una. Entonces uno tiene que, ¿cómo le hago? Tengo 3 borregas, van a tener puros borreguitos, y qué tal si tienen 2, 3 chivitos, cabritos, y van a comerse todo el pastito. Entonces, uno tiene que estar pensando, la decisión que yo tomo afecta el día de mañana. ¿O no es cierto, hermanos? Fíjate, mi hijo Caleb cuando nació, aquí la universidad es cara. ¿Cierto o no, hermanos? Entonces, eso es cara, la verdad. Y para que ellos saquen préstamos del gobierno, tampoco yo creo que mi hijo viva en deudas. Entonces, desde que nació, le empezamos a apartar para que tenga dinero para la universidad. Y entonces, ¿qué pasa? Yo, ven los botes estos de los refrescos, del aluminio. Pues yo puse un bote y empecé a llenar y lo iba a vender. Apenas ayer fui a vender más. Entonces, ¿qué es lo que pasa? De esos botecitos de aluminio, todo eso le metí el dinero ¿a quién? Acá. Ya tiene 13 años, Caleb. Entonces, todo, cada mes, ahí va el botecito. Allá. Entonces, ¿qué pasa? Uno está ahorrando para cuando venga el momento, tenga su educación. Porque ¿quién tiene que ver por los hijos? Los padres, dice Pablo. No los hijos por los padres, sino los padres, ¿por quiénes? Por los hijos. Entonces, yo para ver, un buen líder dice, ok, si estos son mis hijos, ¿qué puedo hacer para que mis hijos estén bien? ¿Qué puedo hacer para que mis hijos estén bien? ¿Qué decisiones puedo tomar para que mis hijos estén bien? ¿Tenemos que invertir en su educación? Sí. ¿Tenemos que invertir? Claro. O sea, porque ellos, el Sanedrín, tomaba decisiones y el juicio, el juzgar, era lo que hacía o deshacía al pueblo de Israel. Entonces, la elección de personas me va a ayudar a mí a mejorar eso, porque si la iglesia vive una vida entregada a Dios, es el buen resultado del liderazgo que hay en la congregación. O sea, fíjate cómo se va a ir la maestra. Ahí me tienes escribiéndole una carta a cada una de ellas y a los hermanos. Individual, por nombre, son un montón. Ya me cansé. ¿Qué esto? ¿Qué? ¿Pero por qué? Porque les vamos a dar un pequeño obsequio y les agradecemos. Porque ellos sacan de su tiempo, de su esfuerzo, de su dinero para hacer las dinámicas, las manualidades de los niños. Pero también tomamos tiempo para prepararlos. O sea, ¿qué pasamos? Traemos gente que los prepara para ser mejores maestras y maestros. Entonces, lo que tú estás viendo, hermanos, es que ¿por qué invertimos? Porque esto se ve en los niños. Entonces, imagínate tú, 3, 6, 9, 12, 15, 18, 21, a lo mejor hasta 26, allá tiene hasta 6. Te ves como que muy enamorados, o 26. Fíjate tú, nada más son esos, y luego los que siguen atrás, hermanos. Entonces tú tienes que pensar, a ver, ¿qué voy a hacer con mis hijos? ¿O no es cierto, hermanos? Porque si tú no tienes algo para ellos, el mundo se los va a llevar. Masira. Tú dices, no tienes, se los va a llevar así el mundo, hermanos. Mira, con los jóvenes, le decía yo a los muchachos, hay que invertir. El mes que viene los vamos a llevar a la Ruta Maya. Vamos a ver toda la península de Yucatán, Quintana Roo y Campeche. Pero vamos a ir viendo congregaciones y estudiando y demás. El mes pasado fueron a hacer obra misionera con la Casa Hogar. Estamos preparando jóvenes que van a ser buenos cristianos mañana, que van a ser buenos líderes mañana. Entonces, tú tienes que enseñarle a ellos. Tú tienes que enseñarle a ellos. Pero no les puedes enseñar. ¿Por qué? Porque lo que estás diseñando es que gente que va a dirigir. Entonces, como buenos administradores de Dios, no soberbio, no iracundo, pues imagínate tú, colocas a un hermano que es líder y bien soberbio, no, que yo aquí soy el mejor. Yo aquí hago todo, nadie hace nada. Pues espérate. O iracundo que se enoja de todo. ¡Cállense! ¡Me tienen desesperado! Espérate. Ni mi esposo me habla así, dice la hermana, menos tú. Fíjate, pero ¿qué hace un padre o un esposo que es accesible? Fíjate, las hermanas a veces tienen, no tienen esposos creyentes y tienen una necesidad. ¿A quién van a ir, hermanos, a pedirle? Hermano, tenemos esta necesidad. Yo tengo esta, ok, te escuchamos. ¿Qué vamos a hacer para ayudarle? Porque yo les decía hace rato a la hermana que estaba embarazada, ¿se acuerdan que tuvo a luz, que dio a luz? Los niños estaban viendo cuando iban las hermanas. Y ellos ven que las hermanas llegan con comida. Y cuando ellos crecen dicen, ah, cuando mi mamá necesitó algo, hubo quien le ayudase. ¿Dónde? ¿Dentro de qué? De la iglesia. Se está desarrollando y viendo hacia qué, hacia el futuro. Hermana, ¿acabas de dar a luz?
Hace 9 meses.
¿9 meses? Ah, entonces ya está grande. ¿Pero cómo fue el primer mes? ¿Ah? ¿Quieres otro? Ándele. ¿Qué pasaba? Antes, las mujeres antes ayudaban mucho en el proceso de la preparación. Le llamaban cuarentena, esa parte. ¿O no es cierto, hermanos? Y decían las mamás, fájala, fájate bien, mija, no hagas mucho. No, ahorita el otro día están corriendo afuera. Pero fíjate, el líder dice, ¿qué necesita él? ¿Qué necesita él? Y cuando tienes tantos niños como ya hay aquí en Goldsboro, ¿cómo le vamos a hacer? Necesitamos hermanos que quieran, que puedan, que tengan buen testimonio, que tengan la piel gruesa y grasosa, ¿ok? Y que sepan elegir gente que va a ayudar. Tú te rodeas de ese tipo de líderes, hermanos, la iglesia va a estar bien. Y hay gente que quiere, hermanos. Pero como último asunto, le decía yo, cuando viene un talento que viene con mucha fuerza y dices, este va a ser un super líder, siempre sale alguien, hermanos, que lo quiere, ¿qué? Que lo quiere destruir. Siempre salen celos. ¿Verdad? Entonces, ¿qué pasa? Cuando viene un buen talento, si ves un joven que es bueno, pues hay que ayudarle. Porque luego sale uno bien celoso y que, no, hazte para allá, tú no puedes. Entonces no se desarrolla. O la hermana, no, tú no puedes. Aquí nada más mis cazuelas las usamos para el convivio, no te metas. Solamente mis frijoles aquí saben ricos. ¿Cómo vas a desarrollar nuevas generaciones? No te puedes llenar de... Tienes que ayudar. ¿Qué hizo Saúl cuando supo lo que quería David? David hizo lo que nadie había hecho. ¿Y qué hizo Saúl? Lo quiso matar. Entonces, cuando hay un nuevo líder que viene, hermano, no te puedes llenar de celos. Porque donde hay celos y contiendas, la sabiduría es terrenal, animal y ¿qué, hermanos? Y diabólica. Entonces, tú tienes que reconocer que si hay un buen líder, pues hay que ayudarle, hay que apoyarle, hay que estimularle, hay que motivarle, ¿verdad? Había un joven que predicó hace 3 semanas en la congregación, su primer sermón, tiene 22 años, pero antes de que predicara, tuvo un curso para ordenar su sermón y ya predicó tranquilamente. Y es un joven que puede dar ya clases. O sea, uno tiene que desarrollar para que haya un nuevo liderazgo. Pero no, es que este como que me cae mal. Es más, traigo algo contra su papá y me cae mal su papá, pues ahora también su hijo. Y le cargan al hijo lo del papá. ¿O no han visto así esa gente? No les hables a los González. ¿Por qué? Pues quién sabe, pero mi papá me dijo que no se hablara. Espérate. O sea, ahí se sembró una semilla de amargura, una raíz de amargura, y creció y contaminó, dice la Escritura, ¿qué? El buen líder no se deja llevar por el diablo. El buen líder entiende que los celos y las contiendas no entran. Si hay alguien que es capaz, el buen líder ayuda a aquel que puede ser parte. Como Pablo ayudó a Timoteo, como Pablo ayudó a Silas, como Pablo ayudó a Bernabé, o Bernabé también a Pablo, como Pablo iba desarrollando a Tito, así se desarrolla una nueva generación. Porque te vas a dar cuenta que mañana ya no vamos a estar aquí. ¿O no es cierto, hermanos? Y cuando no estemos aquí, ¿quién se va a encargar de mis nietos? Porque yo tengo un hijo, mide 6 pies, está grandote el muchacho. Y le decía apenas, decía, ándale, Caleb, le decía, y si te casas con la hermanita que conocimos allá, ay, papá, híjole, mis nietos van a estar bien altotes. Y él se reía de todo, le digo, porque si yo me muero necesitamos varones y mujeres que van a educar, van a enseñar, van a ser una ciudad refugio para mis nietos y bisnietos. ¿O no es cierto, hermanos? Entonces yo necesito dejar bien la labor con aquellos que van a qué. Dijo Juan el Bautista, es preciso que yo mengüe para que otros crezca, para que él crezca. O sea, nosotros, hermanos, vamos a ir decayendo. Yo tengo 47 años. Digo, hermanos, yo iba así y ya llegué a los 40 y empecé como a sentir como de bajada. No sé si se sienten así algunos. Algunos sí bajan más feo, ¿eh? Pero es otra cosa. Entonces, yo iba así, ahí iba así. Y ya voy de bajada. ¿Qué siento? Que ya me desvelo, me canso, todo lo demás. Entonces, cuando viene otra persona atrás, tienen el vigor, tienen la fuerza. ¿Qué necesitan? Experiencia y sabiduría. Y estos que estamos acá, les podemos ayudar con eso. Pero si no hay quien los dirija, los matas, pues te acabas. Te cortas tú las piernas. Fíjate cómo este Moisés no le dijo a Josué. No. Moisés supo que Josué iba a ser el sucesor y no lo mató. Lo preparó, le enseñó, porque aunque Moisés quería entrar a la tierra prometida, le dijo a Dios, no, súbete al monte y muérete, le dijo Dios. ¿Quién entró? Josué. Pero el legado de Moisés estaba en las manos de Josué. Tu legado está en las manos del próximo líder que viene detrás de ti. Tú no puedes cortarte tus piernas. Ayude y apoya al próximo joven. Si es tu hijo, está bien. Yo, por ejemplo, esto lo voy a decir solamente como una experiencia personal. Yo no quiero que mi hijo sea predicador si él no lo quiere ser. Yo no quiero que él dirija cantos si él no los quiere dirigir. Tiene que nacer de él primero. Porque si lo obligo, no le va a gustar. Ya cuando él me dijo apenas hace 3 días, quiero predicar un sermón. Le digo, ¿ya te preparaste? Porque tomó el curso. Quiero todo y te lo quiero revisar para que esté todo bien. O sea, tengo que tener el mismo estándar con él que con el otro muchacho. Pero el hecho de que sea mi hijo no va a tener preferencia, ¿no? Es lo que es. Porque en el servicio de Dios todos tenemos que dar, ¿qué, hermanos? Lo mejor. Y no porque es mi hijo va a ser el próximo que va a dirigir, ¿no? Si no es como en México, en Petróleos Mexicanos, en Pemex. No, que mi hijo lo voy a poner en mi plaza. Y aquí, no, espérate, pues no es plaza. Aquí se gana el puesto quien Dios se lo da. No como que aquí esté, pues aquí, y así hay mucha gente que no, él se queda y yo me voy. Espérate, tú no decides. Tiene que decidir Dios. Y la iglesia tiene que saberse sujetar a ellos. Voy a dejar unos minutos para preguntas y respuestas. ¿Qué les parece? ¿Tantos aquí, hermanos? ¿No se durmieron? No, pues yo tampoco, no pude. Ok. Preguntas. Vamos a ver, preguntas y respuestas. Preguntas y respuestas, hermanos.
Jesús, la sangre de Jesús y un nuevo corazón. Solo de Jesús, la sangre de Jesús. Que Dios es grande, Dios es fuerte. Solo de Jesús, que pasa entre nosotros y Dios sanado. Cambiarás, no importa dónde estés, en tus manos.
Hiring isn't just about finding someone willing to take the job. You need the right person with the right background who can move your business forward. If you want candidates who truly match what you're looking for, trust Indeed Sponsored Jobs. With Indeed Sponsored Jobs, your post stands out to quality candidates who actually fit the role. According to Indeed data, 90% are more likely to be hired and trusted by 1.6 million companies. Spend more time interviewing candidates who check all your boxes. Less stress, less time, more results. Now with Indeed Sponsored Jobs. And listeners of this show will get a $75 sponsored job credit to help your job get the premium status it deserves at Indeed.com/podcast13. Just go to Indeed.com/podcast13 right now and support our show by saying you heard about Indeed on this podcast. Indeed.com/podcast13. Terms and conditions apply. Hiring? Do it the right way with Indeed.